Es el deseo de nosotros hoy día que Dios hable a través de su palabra, de la escritura. Es la manera que ha designado para hablarnos hoy en estos tiempos. Así que le invito a que juntos oremos, inclinen sus rostros y oremos para que Dios nos hable y que nuestros corazones estén sensibles a su palabra. Oremos, por favor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que das, donde nos permite, Señor, venir a adorarte, Señor, y alabarte por quien tú eres, Señor. Te ruego, Padre, por este día de hoy, para que tú aplaques nuestros corazones, Señor, que tú calmes, Señor, como decíamos en la alabanza, Señor, cualquier inquietud, cualquier emoción, Señor, para que podamos estar atentos a lo que tú nos digas, Señor. Te pido, Padre, que no sea hoy un domingo para llenar nuestra mente, Señor, sino para llenar nuestro corazón de tu palabra, de tu verdad, Señor. Que podamos llenarnos de la verdad de ti que nos puede impactar, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. La manera en que te estamos amando, Señor. La manera en que te estamos glorificando, Padre. Te pido, Señor, para que seas tú hablando a tu iglesia, que seas tú proveyendo la palabra que necesitamos todos nosotros, Señor. Padre, que toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Derrama tu bondad, tu amor, tu dirección, tu sabiduría, Señor. Y permítenos vivir cada vez más y más para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a dar lectura al texto en Juan 13, del versículo 31 al 38. Seguimos siempre en la serie de Siguiendo los Pasos del Maestro. Estamos en Juan 13, del 31 al 38. Les voy a pedir que me acompañen leyendo en sus Biblias. Si no tiene una, también en la mesa de bienvenida hay Biblia. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Amén, iglesia. Pueden tomar asiento. Estamos ya avanzando en la serie de Juan y vemos que ya Judas ya salió para vender a su maestro, para traicionar a su maestro, y se quedó Jesús con sus discípulos. Y empiezan unas palabras, unas indicaciones, donde Jesús dice: un nuevo mandamiento les doy. Y habla acerca de amarse unos a otros. El punto aquí es de que nosotros podemos escuchar afuera en el mundo que la gente quiere dar amor. Amor hacia, pueden usar la palabra prójimo, amor hacia el prójimo, amor hacia los animales, trata de llevarte bien con todos, no busques pleito con nadie, trata de llevar las cosas en calma, de manera pacífica, pero el mismo mundo que enseña eso es el mismo mundo que está a favor del aborto, es el mismo mundo que está a favor de destruir la familia. Porque los mal llamados matrimonios entre personas del mismo sexo no pueden procrear más personas. O sea, hasta ahí llegó. En cambio, un hombre y una mujer puede traer hijos, hijas, puede traer una familia, puede haber frutos. Entonces, toda esta enseñanza sale del mundo donde ellos también enseñan a amar. Y el mundo define cuál es el concepto de amor. Pero Dios da su concepto de amor en su palabra. Y el amor verdadero, el amor genuino, es lo que Dios dice que significa el amor. Entonces, podemos ver a Pedro en su intento, igual que nosotros, decir: Señor, mi vida daré por ti. Pero pensemos bien, cuando estaba el lavatorio de pies, que lo vimos en prédicas anteriores, Pedro estaba en contra de servirse uno a otro, pero él estaba dispuesto a morir por Cristo. Aquí hay una contradicción, pero esa contradicción puede estar ahora, hoy, en nosotros, en la iglesia. Puede ser que yo estoy aquí dispuesto a sacrificarme, a hacer cosas grandiosas por Cristo. No me importa si voy a pasar vergüenza, pero no estoy dispuesto a someterme a Cristo y a su amor. Entonces, al final de cuentas, podemos estar optando por lo que el mundo dice. Jesús está enseñando un nuevo mandamiento: amarse uno a otro como yo les he amado, como yo los he amado. Y el mundo dice, toma incluso prestado de la Biblia, de la regla de oro: trata a los demás como quieras que te traten. Mateo 7. O pueden tomarlo de Levítico 19: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mundo toma conceptos prestados de la Escritura para crear su propio concepto de lo que es el amor. Pero hay un problema con esto. Es una buena enseñanza, sale de la Biblia, pero por el pecado en el hombre se retuerce y termina siendo así. Si querés que te traten bien, trata bien a la gente. Entonces es un mérito. Como yo estoy tratando bien, yo merezco ser tratado bien. Pero cuando Jesús está amando a sus discípulos, está entregando la vida por ellos, los discípulos están corriendo por sus vidas. Y Jesús está firme, no corre y se queda ahí para dar la vida por los mismos que están corriendo y huyendo por el peligro. Si bien es cierto, era parte de la soberanía de Dios que los discípulos conservaran su vida, pero muestra mucho, al igual es la soberanía de Dios, pero muestra mucho el corazón de los discípulos. Ellos corren por su vida. Y esto mismo aplica hasta para una mujer que la han inducido, ella quiere abortar. Entonces ella quiere correr por la misma vida que ha tenido todo este tiempo. Y esa persona que está adentro, en su vientre, es un impedimento. No importa si esa persona que está adentro tiene que morir, yo voy a correr por la vida que yo he vivido todo este tiempo. Entonces, por eso estoy a favor del aborto. O puede ser que la hayan inducido a creer eso. Entonces, es necesario renovar nuestras mentes en la Escritura. ¿Qué es lo que es el amor realmente? Y tiene que ser lo que hizo Cristo: quedarse ahí firme y sabiendo lo que venía y padecer todos los sufrimientos que padeció por amor a su escogido. Qué duro haber sido eso, estar ahí, amar a esas personas y verlas que están corriendo, descansar en la soberanía de Dios, que tenían que preservar la vida, pero Jesús estar viendo adentro de sus corazones que ellos no van corriendo para seguir el plan de Dios, que Dios tenía planeado preservarlo, sino corriendo por su vida, nada más. Pero aún así, en medio de todo eso, Dios está en control de la situación y es una enseñanza hoy para nosotros. Es un llamado a obedecer la ley de Cristo en estos pasajes, porque Cristo dice: un nuevo mandamiento les doy. O sea, un mandamiento es una nueva regla, una nueva orden, una nueva indicación, algo que se debe de cumplir. Es que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Qué está diciendo ahí? Que se amen los unos a los otros. A los 11 discípulos que están ahí a punto de correr, ámense uno a otro, les dice, como yo los he amado. Entonces, ¿cómo es? Con el amor verdadero. El amor que solo proviene de Dios y que recibimos por mera gracia. Entonces, no es como el mundo dice, amar, para estar en paz y para que te traten bien. No es para eso. Es amar como Cristo nos amó. Ahora, nosotros tendremos esa actitud de Pedro, de estar dispuesto a dar la vida por Cristo, morir por Cristo, mejor dicho, pero no querer servir a uno a otro en el lavatorio de los pies en esa ocasión. Pues la Biblia muestra que sí. Puede ser que nosotros nos encarguemos de llevar el refrigerio completo, una sola persona para una actividad que se reúnen 10 personas de la iglesia, 12 personas, yo llevo la comida de todos ellos, no hay problema. Oh, qué bueno lo que hizo, qué generoso. Y cuando llega el tiempo de compartir, no quiere compartir con su hermano. Es el mismo principio, estoy dispuesto a sacrificar, pero no a obedecer. Estoy dispuesto a sacrificar lo que me pidan. Yo soy bien valiente, osado, no me importa si salgo perjudicado, pero no me hablé de servir al otro en discipulado, en lectura de la palabra, en orar por esa persona. Yo mejor prefiero solo llevarle la medicina, pero no orar por él. Es que realmente está bien lo que Pedro quería hacer, morir por su Señor. Es más, Dios lo tenía destinado para que él muriera por Cristo. Pedro murió por Cristo. Pero el punto, eso está bien, las cosas que nosotros nos negamos a nosotros mismos para la gloria de Dios. Pero el problema es cuando no se basan en el como yo los he amado, cuando no se basan en el amor de Cristo. Cuando Cristo empieza a hablar de que ha llegado la hora de que Él sea glorificado, que el Padre va a ser glorificado en Él y que el Padre va a glorificar al Hijo, Cristo ya había recibido gloria. El hecho de que Cristo levantara un hombre entre los muertos, como Lázaro en Juan 11, eso es una gloria tremenda para Él. O los comentarios de muchos que fueron sanados por Él, que dicen que un hombre pueda sanar a un ciego de nacimiento, eso no se ha visto. Ya Cristo estaba recibiendo gloria a través de sus milagros, las señales, a través de su enseñanza. Pero faltaba que Cristo recibiera gloria y diera gloria al Padre a través de su sufrimiento, humillación, crucifixión, muerte, resurrección y exaltación. Y de alguna manera, las Escrituras nos hacen ver que fue mayor la glorificación de Cristo y el Padre en la cruz que durante todas las señales y milagros. Porque en la cruz es expuesta la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Es expuesto el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es expuesta la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Por gracia ustedes han sido salvados. Son expuestos muchos atributos de Dios. Y se podría decir que todos en esa cruz. Así que esa es la gloria que está hablando Cristo. Y esa es la gloria que Él espera que nosotros vivamos. Que vivamos la gloria que Él va a compartir con nosotros. Gozarnos con todo esto que es el Evangelio, las buenas noticias. Que estábamos muertos, pero Cristo nos salvó. Miren algo, que Cristo está a punto de morir y Él piensa en algo. Él está a punto de ser crucificado y Él piensa en la gloria venidera. Él no piensa, bueno, voy a morir en una cruz, pero después voy a volver a ver a mis discípulos. Cuando resucite los voy a ver. Qué contrastante con nosotros, que cuando hay un problema, una adversidad en nuestras vidas, en nuestras casas, estamos pensando e imaginando el día que ese problema termine. Bueno, ya la próxima semana ya se acaba esto. Pero Cristo lo que está haciendo es anhelando la gloria de Dios, ver la gloria del Padre en Él. Ahí está el verdadero consuelo, ahí está el verdadero gozo. No nos podemos gozar pensando en que la próxima semana vamos a estar mejor. Tenemos que gozarnos pensando que la gloria de Dios va a verse en nuestra vida y que Dios se va a glorificar en medio de estas situaciones. Cristo está pensando en su consuelo eterno, en el consuelo eterno de todo creyente. La gloria de Dios fue derramada en esa cruz y ahora podemos compartir y disfrutar de la gloria de Dios por la eternidad y en esta vida también. Miren bien, Jesús en Juan 21, después de su resurrección, Él tuvo un tiempo de compartir con sus discípulos, hizo una brasa y estuvieron asando pescados y comieron. Pero cuando Cristo está a punto de ya va a ser entregado por Judas y va a venir a la cruz, Él no piensa, bueno, pero voy a tener estos momentos próximos, volver a ver a mis discípulos durante 40 días después de que resucite. Él está pensando en la gloria del Padre. Entonces, es una enseñanza para nosotros de que anhelemos ver la gloria de Dios en nuestra vida y que esperemos que Dios se glorifique en medio de cada adversidad, de cada situación. Vemos también el amor de Cristo en el versículo 33. Dice en Reina Valera, hijitos míos. Dos veces le dice esto Jesús a sus discípulos. En Juan 13, cuando les va a decir, me voy a ir, pero ámense uno a otro. Después me van a poder seguir. Les dice, hijitos míos. Después en Juan 21, cuando Él ya viene resucitado para compartir con Él, estar con Él 40 días y subir a los cielos, Él vuelve a decir, hijitos míos. ¿Cómo nos preparamos nosotros cada vez que vamos a enseñar algo o a preparar o a decir algo difícil a nuestro hijo, a nuestro hermano? Y si somos líder de grupo pequeño, a los miembros que están en nuestro grupo pequeño, ¿estamos con ese amor ahí? Hijitos míos, ese afecto, en sí no es la palabra, el corazón detrás de esa palabra. Después, Él dice, en el mismo versículo 33, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir donde yo voy. Cristo lleva un camino hacia la cruz para morir por nuestros pecados. Nadie puede ir a la par de Él a morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Nadie puede decir, no, yo voy a tomar tu lugar en esa cruz. Solo Cristo puede morir en la cruz por nuestro pecado y traer verdadera salvación. Incluso nadie puede reemplazar a Cristo, morir junto con Él o cualquier cosa. No puede nadie tomar ese rol que tiene Cristo de salvarnos. Solo Él puede. Por eso Él dice, ahorita no me pueden seguir. Cristo se esforzó en seguir la piedad en cumplir el Evangelio. Cristo se esforzó y Él decía que su alma estaba cargada, su espíritu, su ser estaba cargado, porque ya sabía que venía el tiempo de recibir la ira del Padre, pero la esperanza de Él era la gloria de Dios, la exaltación de su nombre y la salvación de la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Pero Cristo sí sabe que va a sufrir. Entonces nosotros también deberíamos de esforzarnos por vivir piadosamente, el punto número uno, sin importar que experimentemos los sufrimientos de Cristo. No importa experimentar los sufrimientos de Cristo, porque también experimentaremos su gloria. Veremos la gloria de Dios en nuestra vida y por la eternidad. Dios se glorifica en muchas de nuestras adversidades, aun cuando no lo queramos reconocer o no lo queramos ver. Dice Romanos 8, del 15 al 18. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Esto tiene que ver mucho con el carácter del discípulo que va a obedecer este nuevo mandamiento de amarse unos a otros con el amor de Cristo. No puede entrar miedo. El amor del mundo es fácil. Trata bien para que te traten bien. El amor del mundo habla de méritos, pero este amor habla de amar aun cuando van corriendo y te abandonan, porque tienen miedo de sus propias vidas, te abandonan, pero seguir entregándote a servicio por esos mismos que te están abandonando. En este caso de Jesús, que Él va a morir para la salvación de sus discípulos, de cada creyente. Dios, ustedes recibieron, en cambio, el Espíritu de Dios cuando los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Amén. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Eso es lo que hizo Cristo. Él iba a recibir la gloria por parte del Padre, Él iba a glorificar al Padre, pero tenía que pasar por el sufrimiento que ya estaba destinado. Ese sufrimiento en nosotros logra hacer un trabajo porque es Dios el que lo está orquestando. Dios puede hacer que el sufrimiento sirva para nuestro crecimiento, pero si no estás en Cristo, si no has creído en Cristo, estás sufriendo solo por sufrir. Tienes que confiar en Cristo, creer en Cristo, vivir para Cristo, servirle a Él para que el sufrimiento valga la pena. No se trata de buscar el sufrimiento, es de que cuando el sufrimiento venga, enfrentarlo con la fortaleza de Cristo nada más. Nosotros sí deberíamos de vivir anhelando la gloria de Dios, porque Dios va a dar de esa herencia a sus escogidos, aún sabiendo que trae sufrimiento, persecución. El mundo habla de amor de una manera de sentimiento. Cuando éramos inconversos o le decimos a alguien que no ha creído en Jesucristo, que no ha confiado en Jesucristo para vida eterna, le decimos, es que tenés que amar a tu prójimo, es que tenés que amar a tu enemigo. ¿Qué dice la persona? ¿O qué decíamos nosotros? Es que no me nace, no siento eso por esa persona. El mundo habla del amor como un sentimiento, pero Dios habla de un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy, o sea, es una orden, una nueva ley les doy. Ámense unos a otros, a sus discípulos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Pero aquí hay algo. Todos estaban ahí escuchando esta enseñanza, incluso Juan. Pero Juan dice algo. En Levítico 19:18, ustedes leen donde termina Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una guía básica, práctica, y es verdadera, sí, pero muy profunda, aunque es práctica. Si no sabes cómo amar a tu prójimo, bueno, trátalo como te tratas a vos mismo. Es una buena guía, está bien. Eso está en la Biblia, claro que sí. Pero la Biblia no dice, trátalo bien para que te traten bien. Eso no enseña la Biblia. Aquí es el mundo, la sociedad, retorciendo el mandamiento de Levítico 19:18. Por eso es que Juan dice que este mandamiento no es nuevo. En 2 de Juan, versículo 5. Dice, le escribo para recordarles, queridos amigos, miren cómo se expresa Juan cuando está escribiendo esta carta, queridos amigos, se parece mucho a hijitos míos o queridos hijos, o sea, aquel amor fraternal para enseñar. Este mandamiento no es nuevo, dice. ¿Cuál es? Amémonos unos a otros. No es nuevo, dice, sino que lo hemos tenido desde el principio, en Levítico 19:18. Amar al prójimo. Cuando Jesús dice que es un nuevo mandamiento, Él se refiere a algo que Él está agregando para aclarar este mandamiento que está desde Levítico. Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, amarás a tu prójimo como yo te he amado. Hay una guía fresca en el amor hacia el prójimo. Y esto se lo está diciendo a los 11 discípulos que van a ser instrumentos y siervos para darle forma a la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Les dice, ámense uno a otro. Así que este amor debería estar hoy en nosotros. Amén, iglesia. Es un amor desinteresado los unos por los otros. Pero la base de ese amor no es para obtener un beneficio, sino es porque Cristo me amó. Así como Él me ha amado, yo voy a amar a mis hermanos. Y dice Primera de Juan 2, del 7 al 11. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es, ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también ese mandamiento es nuevo. Es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de ese mandamiento. Ese mandamiento hace colación, está conectado a Cristo. El amarse uno a otro está conectado a Cristo. Jesús vivió ese mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y habría la luz verdadera. Si alguien afirma que vivo en la luz, pero odia a un hermano, odiar puede ser también ignorar a ese hermano. Odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Por eso es que Jesús dice, ámense unos a otros. Es una evidencia de que somos sus discípulos, el amor los unos por los otros. Así como yo los he amado, Cristo nos amó hasta la muerte. Es increíble que en un mismo versículo, en Juan 13, diga dos veces, ámense unos a otros. En un mismo versículo, ámense unos a otros. Cristo nos amó desde el inicio con la comunión, compartiendo tiempo con sus discípulos. La empatía, Él sentía el dolor de los afligidos. Nos amó también con el discipulado, con la instrucción, también con la confrontación. Casos bien verídicos es cuando Él confrontaba a Pedro, pero en muchos otros más también. Nos amó con enseñanza, con oración y ayuno por todos nosotros, sus discípulos. Él estaba mandando amarse con esa misma clase de amor. Nosotros comprenderíamos más profundo el amor de Dios si pusiéramos en práctica este mandamiento. Y si ya lo estamos poniendo en práctica, ver que este mandamiento sea todavía más palpable en nosotros, ver que baje más profundo. Yo estoy seguro que en los grupos pequeños, en la iglesia, en los ministerios, en los servicios, pudiéramos crecer en amor los unos por los otros. En cada ministerio de la iglesia, yo estoy seguro, porque el amor de Dios es infinito. Así que nadie puede estar satisfecho con la medida de amor que tenga. Por eso el punto número 2, ámense unos a otros con genuino afecto. Los que han sido amados por Cristo se deleitarán en amar a su iglesia. ¿Por qué su iglesia? Porque en la iglesia están los discípulos de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros debería de buscar si estamos amando uno a otros, porque puede ser que digamos, yo ya estoy amando uno a otro. Yo no estoy desobedeciendo el nuevo mandamiento que Cristo dio en Juan 13. Yo no estoy desobedeciendo la ley de Cristo. Pero es preciso que nos examinemos. Dice Romanos 12, del 9 al 13. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Y deleítense en honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Estas son los principios, las características que deberíamos de ver y examinar si está en el amor que nosotros decimos tener. Uno, ese amor hace el bien a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 10. Vamos a leerlo juntos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Ahí está claro, en especial a los de la familia de la fe, a la iglesia, a los creyentes que están en Galacia, Gálatas 6, 10. Entonces, a creyentes que se sirvan unos a otros, que se amen unos a otros, en especial a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo prioridad por un amigo en el trabajo y no priorizo a mi hermano que está en una necesidad aquí en la iglesia, estoy hablando de amistad, de querer compartir con ese amigo en el trabajo y no con un hermano en la fe, yo debería examinarme si estoy haciendo lo que dice Romanos 12, 10. Si estamos honrándonos uno a otro y haciendo el bien a la familia de la fe. ¿Será que yo... Hay gente que por determinadas circunstancias y no buenas han tenido que salir de la iglesia. Entonces, ¿será que yo siento más aquel apego a esa persona que se fue y me entra una nostalgia y no me da anhelo de convivir con la persona que está en la iglesia? Solo vivo anhelando a la gente que ya partió. Si realmente lo amo a esos que han partido en rebelión o en ceguera espiritual, estoy orando por ellos. Los puse en las manos de Dios. Estoy descansando en Dios sobre el destino eterno de ellos. O solo es añorar aquella pipencia, aquella amistad mala. No puede ser que... O sea, yo tengo que sentir dolor por la gente que se va de una manera errada. Y tengo que orar por ellos y ponerlos a ellos en las manos de Dios. Pero no puede ser que no sienta amor por los que están aquí. No, es que ya no es lo mismo porque se fue fulano, se fue fulana. Y todos los que Dios ha provisto, la iglesia local, el cuerpo de Cristo. Dos, el servicio ferviente al Señor sin pereza. Ese es Romanos 12, 11, lo que acabamos de leer. Tres, su gozo proviene de la esperanza de la salvación. Si estás amando uno a otro, cada vez que te gozás en medio de dificultades es porque estás esperando, porque recordás que vas a ser salvo del juicio venidero y que vas para vida eterna con Cristo, y eso te levanta el ánimo a pesar de la adversidad. Si está eso ahí, es probable que estés amando uno a otro. Si no es ese tu gozo, sino andaba triste, andaba enojado, pero como me pasó tal cosa, ya ando mejor. Si solo eso, o sea, está bien, eso pasa, pero no puede ser eso la manera que siempre te sientes mejor. Tiene que ser, busqué el gozo en la palabra de Dios, en su esperanza, en sus promesas, en lo que Dios dice. También, si está amando uno a otro, va a ser constante en la oración, como dice Romanos 12, 12, sigan orando. Y cinco, estará listo para ayudar a los hijos de Dios en necesidad, Romanos 12, 13. ¿Estamos amando genuinamente? Volviendo a Juan 13, versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Por eso les decía, no puede ser que yo tenga preferencia de convivir con un amigo fuera del cuerpo de Cristo y desprecie a mi hermano que está dentro del cuerpo de Cristo. Si yo realmente amo a esa persona que está fuera del cuerpo de Cristo, voy a hacer esto que dice el versículo 35, amar con genuino amor a los de la iglesia, a los del cuerpo de Cristo, y eso Dios prometió en Cristo Jesús que lo iba a usar para testimonio a los no creyentes. ¿Quieres ver a ese amigo tuyo impactado por el testimonio de Jesucristo en tu vida? Ama a tu hermano en la iglesia local que Dios te ha provisto. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El mundo debe conocer el amor real, y es a través de la iglesia que Dios ha usado como estandarte, como luz y sal de la tierra. Es el pueblo de Dios el que le va a enseñar a la sociedad qué es el amor verdadero. No puede ser que nosotros como iglesia sigamos tomando prestado el concepto del amor del mundo, porque vamos a terminar inventando algo que no es amor. Es que no lo siento por esa persona, pero dice ámense. Es una indicación, es un mandato, es una orden, es la ley de Cristo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Vamos a 1 Corintios 12, 26, 27. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Esta es la explicación que está haciendo Pablo de que el cuerpo tiene muchas partes, refiriéndose a la iglesia, al grupo de creyentes. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Amén. Entonces, amémonos unos a otros porque somos parte del mismo cuerpo. No tratemos de hacerlo como el mundo hace, porque el mundo trata de amarse unos a otros, pero nunca va a tratar el mundo como Cristo nos ha amado. Esa parte es a los que ya han entendido que sin Cristo estaban sin esperanza, sin Dios, estábamos muertos. Ámense unos a otros como yo los he amado, dijo Jesús. Dice el punto número 3, ámense unos a otros con genuino afecto, pues de esta manera todos conocerán la supremacía de Cristo. ¿Cómo así? Con el amor que nos tengamos a nosotros, no solo le sirve de testimonio al mundo de lo que es el amor verdadero, sino también que muestra que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Bueno, que en un mismo grupo de 12 discípulos esté un Simón el Celote, un revolucionario, y un Mateo, cobrador de impuestos, un traidor a su propia nación. Y que Cristo los reúna a dos hombres tan opuestos, o que Cristo traiga a hombres toscos como Pedro, pescadores, con su trabajo tan artesanal, y a hombres que pasan estudiando la Escritura, esperando al Cristo como Natanael, y alguien refinado tal vez, o meticuloso, metódico como Felipe, en un mismo grupo, ¿qué puede decir esto? Si alguien, si una visita, un no creyente, entra a la iglesia y mira un amor genuino entre nosotros, y nosotros somos tan diferentes, tenemos gustos tan opuestos, va a decir, eso no es natural. Que personas tan distintas se amen uno a otro, tiene que ser algo sobrenatural. Entonces, la única razón de que Simón el Celote y Mateo el publicano se amen es porque Cristo está por encima de sus gustos, encima de sus experiencias, encima de su anhelo y afecto. Cristo está por encima de todas las cosas. Por eso tengo que amar a ese que no me gusta o no comparto su pensamiento en esa área. Pero Jesús me mandó a amarlo y el otro tiene que responder igual. Así que no es una excusa decir, es que yo no tengo nada en común con esa persona del grupo pequeño. No me nace amarlo. Habla de otras cosas que yo ni le entiendo. O solo habla de fútbol. O solo habla de cualquier cosa que se le ocurra. Jesús juntó un grupo de muchas diferencias, de gustos, crianzas diferentes, costumbres diferentes, aunque pues muy similares porque están en la misma nación, pero aún así son personas diferentes, para mostrar cuál es el amor verdadero. Es incondicional, amén. No podés poner condiciones para amar a la gente que está en tu grupo pequeño o aquí en la iglesia. Es amar como Cristo nos amó, de manera incondicional. Dice Juan, el capítulo 17, versículo 21. Te pido que todos estos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hay unidad entre los que han creído en Jesucristo, si hay amor los unos por los otros, el mundo va a creer que el Padre envió al Hijo para dar como regalo la vida eterna. Si no hay unidad entre nosotros, si no hay amor los unos por los otros, el mundo no va a conocer eso. Es necesario que experimentemos el amor de Dios y que lo llevemos a cada lugar donde estemos, en nuestras casas, en nuestros grupos pequeños, el ministerio que nos toque, si es el ministerio de niños, si es en asimilación, es necesario que llevemos ese amor los unos por los otros. Por eso es que a través de ese amor el mundo reconocerá que Cristo es supremo por encima de todas las cosas. Después de toda esta explicación, miren, Cristo tocó cuatro temas del versículo 31 al 35. Tocó sobre la gloria de Dios. Tocó sobre que Jesús es el escogido de Dios. A donde yo voy, ustedes ahorita no me pueden seguir. Tocó sobre ámense unos a otros. Y tocó sobre que esto es testimonio para la humanidad. Pero Pedro en el 36 la saca del estadio, preguntando, ¿a dónde vas? Cuatro cosas enseñó Jesús y Pedro pregunta, ¿a dónde vas? Yo creo que ahí está Pedro presentándonos a todos nosotros. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero después me seguirás. Pedro quiere ver algo. ¿Cómo es esto que no te puedo seguir? A ver, si hay algo en mí que haga que no te pueda seguir, decime ya para cambiarlo, porque yo quiero mostrar que soy capaz de hacer lo que vos decís que yo no soy capaz. O sea, Pedro es un discípulo que ahorita él quiere mostrar que es capaz de hacer cosas por Cristo, pero está poniendo poca atención. Ámense uno a otro, esto será de testimonio para el mundo, la gloria del Padre y yo soy el escogido de Dios. Pedro está pasando por alto todas esas cosas y solo se enfoca, un momento, ¿a dónde vas que no te puedo seguir? Así somos nosotros. Podemos estar escuchando una prédica que habla de ámense unos a otros y nos enfocamos solo en los detalles o en cosas teológicamente profundas y no en lo práctico. Ámense unos a otros así como yo los he amado. Ya. Eso es toda la prédica. Pedro, su enfoque era ese, que no podía seguir a Jesús ahorita. Pero Jesús no lo dejó ahí, le dio un consuelo. Ahorita no me puedes seguir, pero después me seguirás. En Juan 21 se cumple esa profecía. Después Jesús recuerda esa profecía porque todavía no se ha cumplido. En Juan 21, cuando están en Jesús estaba preparando las brasas para asar unos pescados y comer con ellos, Jesús le profetiza a Pedro. Él primero le pregunta tres veces. Le pregunta tres veces que si lo ama, entonces, si me amas, muestra tu amor con las ovejas del Señor, muestra tu amor en la iglesia. Si me amas, muestra tu amor hacia mis corderitos. O sea, Jesús está hablando de eso y Jesús le dice, le da a entender de que él va a morir de una forma similar a la de Jesús. Él va a morir por ser perseguido, por haber proclamado el Evangelio de Jesucristo. Entonces, él está diciendo, ahora es el tiempo, cuando llegues a viejo, va a morir a causa de mi evangelio, entonces ahí sí me va a poder seguir. ¿Cómo es? Dar la vida por la buena noticia de que Dios ha enviado a un Salvador para la humanidad. Cristo iba a morir por eso. Y en este punto es que Pedro iba a seguir a Jesús. Pero no era en el tiempo que Jesús iba a morir en la cruz, porque ahí era Cristo el que iba a dar su vida por nosotros. Cuando Jesús le dice, ahorita no me puedes seguir, le dice, tú nunca, no es que le dice, tú nunca me podrás seguir, pero le dice, ahorita no me puedes seguir. Prácticamente nosotros que ya hemos visto toda la historia que está aquí en la Escritura, es como que dijera Jesús, mañana me van a crucificar, en 3 días voy a resucitar, al 3er día voy a resucitar, luego estaré con ustedes 40 días y subiré al cielo. Entonces, voy a volver, Pedro, pero no me vas a poder seguir todo ese trayecto, porque yo estoy cumpliendo con muchas profecías y los propósitos del Padre, pero algún día me vas a seguir. Solo en la parte de morir por Cristo. Y es donde Pedro responde, ¿por qué no te puedo seguir ahora, Señor? Mi vida daré por ti, le dice él. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Qué creen ustedes? ¿Pedro estaba o no estaba dispuesto a morir por Cristo? Solo piensen en Juan 18, cuando vienen a prender a Jesús y Pedro saca una espada y le corta la oreja a un soldado. ¿Pedro estaba dispuesto a morir por Cristo? O sea, eran soldados entrenados y Pedro, un pescador, sacó una espada. Puede ser que Pedro estuviera dispuesto a sacrificar su vida por Cristo, pero no a obedecer. Pedro estaba dispuesto a morir por Cristo, pero no estaba dispuesto a vivir para Cristo. Esa es la diferencia. Por eso Jesús le dice, morir por mí, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. O sea, no puede ser que estés dispuesto a morir por mí si no estás dispuesto a vivir para mí. Si me vas a negar, es porque estás aprendiendo apenas a vivir para mí. Cuando sepas bien lo que significa vivir para Cristo, estarás preparado para morir por mí. Por eso es que todavía no lo podía seguir también. Pedro no estaba listo, tenía mucho que aprender. Ahora, muchas veces nosotros estamos en eso. Estamos dispuestos a sacrificar. Sí, yo voy a hacer eso, yo me voy a encargar. ¿Vos solo? Sí, yo me voy a encargar. Ok, está bien. Mira, necesitamos que compartas un testimonio tuyo. No, no puedo. Entonces, está dispuesto a sacrificar, pero no a compartir de lo que Dios está haciendo en su vida. Es lo mismo que Pedro, está dispuesto a sacar una espada aún con desventaja numérica, pero no a vivir para Cristo. Pero qué bendición que Pedro iba a seguir aprendiendo cómo es vivir para Cristo. Y esa es la promesa de nosotros hoy en día. Dios promete que nos va a enseñar a través de su palabra cómo vivir para Él. Miren qué curioso, vamos a ir. En este momento, Pedro no está dispuesto a vivir para Cristo. Ahora vamos a ir 30 años más adelante, en el tiempo donde Pedro dice que sí, él da todo por Jesús. Vamos a ir a 1 de Pedro 1, del 13 al 5. Vamos a escuchar un hombre que ya aprendió a vivir para Cristo. Primera de Pedro 1, 13 al 15. Así que piensen con claridad y ejerciten control propio. Control propio es no sacar una espada y cortar una oreja. Ya este hombre ha aprendido. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida. Poner su esperanza en lo que Cristo va a hacer en la cruz. ¿Qué recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo? Por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios. obedecer ese mandamiento, amarse los unos por los otros. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. ¿Cómo? Sin control propio, dejarse llevar por el impulso y decir que eso es amor. Con el fin de satisfacer sus propios deseos. ¿Qué? Mostrar que yo sí puedo seguirte, Cristo. Yo sí puedo. ¿Por qué dices que no puedo? Solo mostrar de lo que somos capaces y no de anhelar la gloria de Dios. Antes lo hacían por ignorancia. Antes Pedro lo hacía por ignorancia también. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Amén. Pueden ver cómo un hombre que estaba dispuesto a morir por Cristo, Jesús no permitió en su sabiduría que muriera. Primero porque no era parte del propósito de Dios, pero Él permitió que viviera y aprender qué cosa es vivir para Cristo. Y luego este hombre estaba preparado para extender sus brazos y morir como su maestro. Entonces, también esa es nuestra esperanza hoy, que aprendamos a vivir realmente para Cristo y no seguir con esa, poniendo condiciones. Es que no amo a esa persona o no amo a ese hermano por esto y esto y esto. Entonces eso es un amor condicional. Y la Biblia habla de un amor incondicional, no pone condiciones. Cuando queremos sacrificar, como estaba Pedro dispuesto a sacrificar su propia vida, en lugar de obedecer, es porque estamos menospreciando el único sacrificio que cuenta, el de Cristo Jesús. Y cualquier sacrificio que nosotros hagamos, si está genuinamente en Cristo, va a salir del amor que hemos recibido. En algún momento el creyente tiene que sacrificar, pero qué bueno cuando ese sacrificio sale del amor que ha recibido y no solo para mostrar que él es un creyente que sacrifica. El verdadero valor, la valentía de un creyente, un carácter firme, no se trata de sacrificar mucho, se trata de amar mucho y sacrificar cuando Dios nos llame a sacrificar. De eso se trata. El valor de una persona se trata en el amor que Dios le ha dado, el amor que ha recibido, y el que es valiente va a tocar que sacrificar, pero va a priorizar amar los unos a los otros. Va a ser su prioridad el amor, experimentar el amor de Dios y reflejarlo entre sus hermanos. Por eso el punto número 4 dice que tu valentía y tu vida de sacrificio no valen nada si no fluye del amor de Cristo. Debes de vivir el amor de unos por los otros. Amén. Leamos 1 Corintios 13, del 1 al 3. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montaña, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Amén. Cuando dice, aunque tuviera todo el conocimiento del mundo y conociera todos los secretos de Dios, pero no amara a mi hermano, de nada me sirve. Pedro quería entender ese misterio, que ¿a dónde iba Jesús? ¿Dónde iba Jesús que yo no lo puedo seguir? ¿Cuál es el secreto aquí? ¿Por qué no nos quiere decir? Pero Pedro no quería indagar en amarse los unos por los otros. Es lo mismo nosotros. Queremos aprender cosas profundas del carácter de Dios, pero no queremos vivir el amor práctico en el día a día. Preocuparnos los unos por los otros. Así que, para la aplicación, esto es para animarnos a nosotros. La aplicación va a ser las palabras de Pedro. Porque hay una esperanza para nosotros, lo que no hemos entendido, el amor de Dios, y que no estamos amando profundamente. Y qué mejor ejemplo que escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre, que hizo en la vida de Pedro. Primera de Pedro 1, 21 al 22. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios. No confiar en una espada que uno tiene, sino confiar solamente en Dios. Porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Ahora sí ya está pensando en la gloria de Dios. La gloria que ignoró en Juan 13. Ahora Él está pensando en esa gloria de Dios. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo, Señor, si me vas a lavar los pies, lávame todo para quedar limpio? Pero ahora entiende que es por medio de Cristo que él realmente queda limpio de su culpa, de su pecado. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros. Escuchen bien, por eso ahora tenemos que, es una orden, es un mandamiento, una ley. Amarnos los otros, como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Es el mismo pescador de hace 30 años, impulsivo, pero transformado por la palabra de Dios, transformado por el Evangelio de Jesucristo y transformado por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Escribiendo Pedro esta carta en el año 64 después de Cristo, prácticamente, aproximadamente, 30 años después de que Cristo muriera, este hombre ya estaba listo para morir por Cristo. Hermanos, no dilatemos tanto en estar dispuestos a morir por Cristo. Aprendamos desde hoy ya a vivir para Cristo, en nuestros grupos pequeños, el ministerio donde estamos sirviendo, o cada cosa que nos toca hacer. Si hay que orar por alguien, hay que orar. Si hay que ir a visitar a alguien, hay que ir. Creo que hemos pasado dormidos en muchas cosas que antes hacíamos y ahora no estamos haciendo. Incluso ayer en la enseñanza de hombres vimos eso, de que bajamos mucho la guardia cuando la familia está bien, entonces vamos poco a la escritura. Cuando hay problemas, ahí sí, pero el soldado tiene que estar alerta en todo tiempo. Entonces el vivir para Cristo es eso, estar alerta en todo momento, preocuparme por mis hijos, por mi esposa o por el esposo de ustedes, cada quien preocuparse por las personas que están a su cuidado. Si eres una maestra en Salacuna, preocuparte por esos niños. Tal vez no puedes hablar, no tienes la oportunidad de hablar con sus padres, pero puedes orar por ellos en la semana. Y tal vez hablar, darle a conocer de alguna manera al líder de grupo pequeño que los padres necesitan asistencia con alguna situación del niño. Yo creo que hay muchas maneras de las que podemos servir y no las estamos haciendo porque tenemos, según nosotros, razones para no hacerlas. Por decir, pensemos, si hay una actividad para servir en la iglesia, no, yo no puedo porque tengo algo que hacer, no puedo venir, pero también puedo apoyar con otra cosa. ¿Qué necesitan? ¿O qué envío? ¿Necesitan un lampazo? ¿Necesitan un limpión? Paso dejando, pero no puedo estar ahí. O sea, al final, el corazón correcto va a tener ideas. Cuando hay obstáculos, no puedo por aquí, pero voy por allá a servir y a amar uno a otros. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que realmente seas tú el que trabaje, Señor, que seas tú el que nos enseñe y que podamos, Señor, arrepentirnos, Señor, de querer atesorar conocimiento en nuestra mente, Señor, y rechazar el amor a nuestros corazones, Señor. Tenemos que inundar nuestro propio corazón del amor que hemos recibido de Dios para dar ese amor los unos por los otros, Señor. Qué duro que es, Señor, que ahora Cristo simplificó los 10 mandamientos, las 600 leyes del Antiguo Testamento en una sola cosa y no la estamos cumpliendo, Señor. No lo estamos haciendo con gratitud, con gozo, Señor. Amarnos los unos por a los otros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a experimentar ese amor aquí en tu iglesia, Señor. No menospreciar la iglesia que tú has provisto para nosotros, Señor. No menospreciar al grupo pequeño, Señor, ni a mi hermano en esos grupos pequeños, Señor. No menospreciar el ministerio donde tú me tienes hoy sirviendo, Señor. Que atesoremos todo ese privilegio, Señor. Padre, pon arrepentimiento en nosotros, Señor, y llévanos a tu verdad, Señor. Llévanos a tu verdad y al Evangelio, Señor. Y que no esperemos 30 años, Señor, para ser transformados, Señor. Yo sé que desde que tú subiste, Pedro fue transformado, Señor. Pero que no malentendamos las cosas, Señor. Tú puedes, si hoy mismo nos arrepentimos, hoy mismo empezar a obrar en nosotros con ese formidable amor, Señor. Ese amor tan sobrenatural que estaba ahí reservado desde la eternidad para ser obsequiado a la humanidad, Señor, por medio de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.